Pues muy buenas noches de nuevo, cuando pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y arrancamos esta hora de la linterna de la iglesia. Menos mal que nosotros no tenemos esos temitas que nos dejaba Juan Pablo Colmenarejo. Tenemos otros, no menos importantes y no menos interesantes. Y vamos a intentar compartirlos con todos ustedes. Lo primero, feliz año nuevo. Si no hemos tenido oportunidad de saludarnos a través de las ondas en otros programas, algún oyente habrá al que no hemos tenido la oportunidad de felicitar. Feliz año nuevo y que sea un año lleno de esta paz de la que hablaba Benedicto XVI en su homilía, en la primera misa del año, en la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Esa paz cuyo fundamento es la relación con Dios, y esa paz que es donde Dios, fruto de la gracia, pero también tarea y obra del empeño humano, de la libertad humana, de la razón humana. Bueno, pues les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Ricardo Enjumea, muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, como siempre, es invitarles a todos ustedes a que a lo largo del programa, ya lo están haciendo, porque me consta que han llegado ya mensajes, pues nos hagan llegar sus inquietudes, nos planteen sus preguntas, nos sugieran temas que a lo mejor nosotros no tenemos aquí en nuestra agenda. Lo pueden hacer a través del correo electrónico que tenemos habilitado, linterna.iglesia@cope.es, y ya quienes se transiten por el océano digital, por el continente digital, como dice el Papa, pues tienen el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, muy sencillo. Entran, consultan, miran, se divierten, ven toda la información que tenemos y además nos dejan sus mensajes y ponen que les gusta, por favor. Y también nos pueden seguir en nuestro Twitter, @religion_cope. Bueno, pues como siempre tenemos en primer lugar una encuesta que está colgada en nuestra web cope.es/religion. Y les preguntamos sobre qué destacan, qué aspecto destacan de la celebración de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón de Madrid el pasado domingo. Les damos tres opciones para votar, de las muchas que podrían darse. La primera opción es el hecho mismo de la presencia alegre de miles de familias en la plaza pública. La segunda opción es el compromiso de la Iglesia, expresado por el Cardenal Rouco, de no dejar jamás solas a las familias en sus dificultades. Y la tercera, la denuncia, que allí tuvo lugar, de que sin la verdad del matrimonio y de la familia, la sociedad se desintegraría, dijo el Cardenal Rouco en su homilía. Bueno, pues son tres opciones para que ustedes vayan votando. Yo ya tengo aquí, ya veo por dónde van las cosas, pero no lo voy a decir, para no condicionar el voto de nadie. Al final de, como luego hablaremos de este tema, pues tenéis oportunidad todos de opinar. Pero lo primero y fundamental, para que ustedes tengan tiempo, es nuestro concurso de historia de la Iglesia, que patrocina Ediciones Encuentro, y ya saben que los tres primeros que respondan a esta pregunta que vamos a plantear se llevarán un libro de Y Dios se hizo hombre, con una colección de homilías del Papa relacionadas con la Navidad y la Epifanía. Hay varias y muy hermosas sobre la Epifanía. Estamos prácticamente en el umbral de la gran fiesta de los Reyes Magos. Bueno, pues la pregunta que les hacemos hoy, ya está Eva Fernández ahí atendiendo todos los terminales mediáticos para recibir sus mensajes, es el nombre de un gran político católico francés, defensor de la reconciliación con Alemania tras la Gran Guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, y uno de los padres fundadores de la Europa Unida. Para más INRI, para más datos, su causa de beatificación está abierta. No es difícil, pero vamos, ahí se lo dejo, y cuando tengamos los tres primeros ganadores, los tres primeros que aciertan la respuesta correcta, pues ya comentamos sobre esta figura señera, ciertamente, que ojalá tuviéramos líderes políticos como aquellos en estos momentos.
Como aquel y como aquella generación.
Como aquella generación, efectivamente. Pero bueno, oye, con estos bueyes tenemos que arar con lo que tenemos aquí ahora mismo. Bueno, yo no sé si queréis empezar precisamente por los ecos de la Misa de las Familias. Sobradamente en COPE hemos comentado, hemos analizado y hemos valorado, pero parecería raro que en la linterna de la Iglesia 5 días después no dijéramos nada. Así que cada uno que ofrezca su particular ángulo de visión sintético.
Sexto año consecutivo, sexto éxito y sobre todo sexta presencia pública de una manera distinta, de una manera multitudinaria, de una manera también muy seguida, entra muy bien en la agenda de los medios por distintas razones, de una realidad que ya lo dijo el cardenal en su homilía y que forma parte de una de las tres opciones de la encuesta, y es que la Iglesia tiene un compromiso, no por ninguna razón especial, no porque le haya dado esa vasca, sino porque forma parte de su misión y su identidad de apoyar a la familia cristiana, en medio de las dificultades actuales tan notables, comenzando por las más coyunturales, esperemos que pasajeras, aunque muy dolorosas, como es la crisis económica, y luego las que se derivan de esa otra, de la crisis económica, esa otra crisis profundísima, la crisis ética, la crisis moral, la crisis religiosa, que han derivado en legislaciones totalmente impregnadas de ideología de género y de relativismo jurídico, como comprobábamos hace apenas 2 meses cuando el Tribunal Constitucional fallaba por partida doble a propósito del mal llamado matrimonio homosexual, o en el dato que las últimas encuestas han, más que encuestas, los últimos datos han desvelado sobre el impacto del aborto aído, del aborto como ley, como derecho, una contradicción in terminis, crimen con derecho nunca puede ser dos frases que digan una misma realidad. Lo cierto es que ha habido 119.000 abortos, 5.000 más que el año pasado, en que todavía no había entrado en vigor esta ley, que estaba en vigor la ley despenalizadora. Con lo cual yo creo que es una oportunidad la Misa de las Familias consolidada. Se ha vivido en un clima muy sereno y que marca, ante todo y sobre todo, un camino de esperanza.
Sí, además creo que está muy bien encuadrado y desde la propia encuesta que se ha planteado hoy, pues sí, es el sexto año, presencia pública de las familias, que es un testimonio pues muy fuerte hoy por hoy. Lo decía además con visible emoción, ¿no?, el nuevo presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Monseñor Paglia, que era su primer año en Madrid. Hablaba de Madrid como la capital mundial de las familias, una bella capital, decía. Pero es que además ese vínculo que está claro en el subconsciente colectivo, ¿no?, de que Nazaret quiere decir familia, y de hecho pues incluso las personas que no creen tienden, todo el mundo tiende en días navideños pues a reunirse en familia, porque uno intuye que como decíamos señor Paglia, pues la belleza está en la comunión, y eso es lo bello, el abandono de niños o los ancianos solos en asilos o los enfermos que nadie visita, pues eso no es feo, eso es feo, en fin. Entonces, el mensaje de esperanza que se lanza desde Madrid es muy poderoso. Y la segunda de las opciones que dabas, José Luis, sobre el compromiso de la Iglesia en la defensa hoy del matrimonio y de la familia, pues también es muy importante que haya sido formulado de esa manera tan clara y explícita por parte del cardenal arzobispo de Madrid. No porque esto suponga una novedad, porque obviamente se conoce, pero formulado con esa claridad de que la Iglesia, la jerarquía eclesiástica con el Papa a la cabeza, pues se siente responsable hoy por hoy pues de acompañar a las familias en las graves dificultades que deben de afrontar. De entrada, la propia negación de lo que ellas son, pues eso lanza un mensaje muy importante a la sociedad.
A mí me parece que es una iniciativa muy feliz y que ha evolucionado a mejor, porque nació acusada esta iniciativa de un tinte político, que con el paso de estos 6 años me parece que la sociedad se ha apropiado de la fiesta que es, y además este año con la novedad de la adoración eucarística se acentúa todavía más pues eso, que es un momento de oración para pedir por la familia, que ya estaba claro en la celebración eucarística, pero que queda todavía más claro este año con la adoración. Y yo creo que ahora es algo que la sociedad ha hecho suyo, ¿no? Que el primer año tenía todavía esa connotación más política de parece que son los obispos los únicos interesados en que la familia sea respetada en su naturaleza, y yo creo que cada vez más la sociedad va haciendo suya la necesidad de defenderla, ¿no?
Claro, este es un tema, como es el tema del mal llamado matrimonio homosexual, que no es que haya cogido, ya lo dije yo antes, una perra, una vasca a la iglesia con el a propósito, sino que al contradecir de una manera tan abierta, tan dolorosa, tan radical, la condición humana, la jurisprudencia comparada, los fundamentos mismos del derecho, alguien tiene que clamar, aunque sea voz que grita en el desierto. Ahora los obispos franceses están en una coyuntura muy similar, y el episcopado galo pues ya tuvo una campaña, una jornada nacional de oración, que fue el 15 de agosto, y ahora creo que van a participar también en otra serie de actos, el 13 de enero.
Se espera la mayor manifestación desde 1984 en París. Es verdad que obispos confirmados, pues hay tres,
bueno, pero
cuatro,
si es que
no es una cuestión confesional,
pero si es
además.
Que, es que claro. como con la misa no se trata de pasar por taquilla y decir somos muchos, somos pocos. En cualquiera de los casos es que sale del alma esa protesta que luego se vehicula con una campaña de oración, en este caso concreto, con una manifestación.
Hoy, por ejemplo, el diario La Croix entrevistaba al rabino jefe de Francia, al cual
citó el Papa
VI en su discurso a la curia de felicitación de la Navidad, pues con unos argumentos de razón que puede compartir cualquiera. Es que la ideología de género pues está disolviendo las familias, está haciendo imposible pues que haya un mínimo de lenguaje moral, de tal manera que se vertebre una sociedad pues de una manera razonable, y sobre todo por sociedades plurales como son hoy por hoy la francesa y también la española, y sobre todo está haciendo mucho daño, sobre todo a las partes más débiles de toda esta historia, que son los niños, que pasan de ser sujetos de derecho, nacen en una familia donde son acogidos y valorados por sí mismos a ser objetos de derecho, es decir, algo que una serie de adultos del sexo que ellos quieran, pues tienen derecho a poseer, a tener en custodia o tener en posesión.
Bueno, ahora retomamos este asunto que ciertamente es de un gran calado y de una gran trascendencia en este momento que estamos viviendo, pero ya hoy ha sido fácil, evidentemente, nuestro concurso, porque ya tenemos a los tres ganadores que han respondido correctamente, que era Robert Schuman, este gran político francés, aunque nació en Luxemburgo, de madre luxemburguesa y padre que era de la región de Mosela, que primero combatió con el ejército francés, pero luego tenía pasaporte alemán. Todo esto es muy interesante. Luego el propio Schuman tenía un despacho de abogados en Metz, en la zona de la Lorena, que era un territorio que había sido alemán, francés, francés-alemán, según... Y claro, esto
objeto
también,
de disputas, claro, durante siglos.
Con sus abuelos, ¿no? Sin haberse movido de...
pero esto marca también la biografía de este hombre para comprender lo que significaba un carácter europeo, un carácter transfronterizo. Él no tenía en este sentido ninguna virulencia nacionalista, podríamos decir, y tener una idea grande de lo que es una Europa más allá de identidades concretas y peculiares, ¿no? Bueno, pues Robert Schuman, uno de los grandes defensores, primero, de la reconciliación con Alemania, entre Francia y Alemania, y posteriormente, pues uno de los grandes padres de la Europa unida. Y iba a decir como la conocemos ahora, yo creo que él la pensó muy diferente a como la conocemos ahora, pero en fin, está claro que cada uno es responsable de lo que hace, no de lo que hacen sus nietos o sus descendientes, ¿no?
Era una generación tan espléndida, por eso lo decía yo, porque creo, ya me corregís o que nos corrijan los oyentes, que uno de aquella generación, el italiano Alcide de Gasperi, también está
en causa de beatificación.
Ahora,
a un nivel muy preliminar,
bueno,
todavía,
que sea fase diocesana y tal, o de estudio. Sí. Tenemos un alemán, Konrad Adenauer, y tenemos, que hay que recordarlo, más reciente nuestro en el recuerdo, aunque solo sea por el glamour, a Balduino, el rey Balduino de Bélgica, eran hombres de aquella generación esplendorosa.
Hombres en su mayor parte, no todos, pero en su mayor parte católicos, desde luego de Gasperi, Schumann y Adenauer sí que lo eran.
Balduino
también, evidentemente. Hombre, otros como Monet o como Robert Spack, pues no lo eran, o eran más personajes de un perfil, podríamos llamar laico, como se suele decir en Italia, pero en cualquier caso de una profunda tradición cristiana como mentalidad y como idea de esa Europa que había que construir. Yo creo que a ninguno de ellos se les hubiera ocurrido estas locuras de ingeniería social que están de algún modo también dañando, yo creo, el tejido profundo de lo que es la realidad europea. Pero bueno, no estamos aquí para llorar.
Si uno recuerda a un Churchill, ¿no? Su famoso discurso donde apela a la unidad.
Bueno, Churchill era otro grandísimo, evidentemente.
Donde apela a la unidad y a la civilización cristiana, pues que ha vertebrado Europa y que está en peligro pues de desmoronarse, pues hay esa herencia común reconocida.
De todas maneras, yo no lo hago esto con afán de nostalgia, sino de aprender. Yo creo que también nosotros estamos hoy en condiciones de aprender de estos grandes hombres, no para repetir lo que hicieron, porque las circunstancias son muy diferentes, pero sí la raíz, digamos, y la conciencia que ellos expresaron. Ojalá que encontremos hombres y mujeres en Europa que la encarnen, ¿no? Bueno, vamos con los
¿Alguno
ganadores.
Alguno hay.
Pero no los primeros ministros.
No con este brillo.
En honor a la verdad, hay que decir que venían de una situación catastrófica y donde era más fácil pues que ese discurso no fuera censurado, por así decir. Si hubiéramos tenido reciente una tragedia como la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo nazi, en fin...
Creo que leía precisamente en vuestro periódico, en Alfa y Omega de ayer, una cosa que es que me dejó profundamente sorprendido. Creo que para celebrar la Navidad laica y solidaria, el señor François Hollande, presidente de la República Francesa, fue a visitar uno de los centros de los traperos de Maús, que fundó un sacerdote llamado Abbé Pierre, fallecido hará 2-3 años. Bueno, pues creo que exigió que se retirara el cuadro de Abbé Pierre, me imagino que por el delito de que llevaba clériman o llevaba el hábito, que a lo mejor ni siquiera lo llevaba, ¿no? Bueno, en tu propia casa te piden que quites el cuadro del propietario de la casa y se quedan tan anchos para no ofender la aconfesionalidad o la laicidad. Bueno, pues, en fin, es que es el mundo al revés una vez más.
Y sin embargo, lo que esta generación demuestra es que una fe amiga de la razón, que recobraba el diálogo con la modernidad, que era capaz de tener una comprensión de lo que era una auténtica democracia, contribuyó de una manera decisiva a reconstruir Europa. Para todos, no para los católicos, porque estos no trabajaban para los católicos, trabajaban para todos los europeos. Bueno, los ganadores, que ya estará la gente diciendo, bueno, venga, a ver, ¿me ha tocado a mí o no me ha tocado a mí? Bueno, pues Margarita Hernández desde Huelva, Alfredo Gómez de Logroño y Teresa González de Albacete son los que se llevan este libro Y Dios se hizo hombre, de Ediciones Encuentro, con esta colección de homilías de Benedicto XVI sobre la Navidad y la Epifanía. Pues enhorabuena. Todavía el próximo viernes, como estamos en tiempo litúrgico de Navidad, ya a punto de terminar con el bautismo del Señor, que será el domingo, pues todavía tendremos los tres últimos libros y luego ya cambiamos, lógicamente, porque...
Pasamos al brevísimo tiempo ordinario en su primera parte.
Sí, porque este año
solo.
La cuaresma es
pronto, ¿no?
Es muy pronta.
13,
bueno,
14 de febrero.
Nos llegan ya algunos mensajes que seguimos esperando en nuestro correo, linterna.iglesia@cope.es, Facebook Religión Cope y Twitter @religion_cope. Nos dice un oyente que estuvo escuchando lo que decíamos durante la transmisión de la Misa de las Familias aquí en Cope, pero que también ha leído en algunos medios de comunicación que esta misa se trataría más bien de una especie de empeño personal del cardenal Rouco y que no se haría para todas las familias, sino más bien para un grupo muy específico de católicos. Y se pregunta este oyente, si no es entonces para todos, ¿para qué se hace? Me gustaría que me respondieran. Bueno, pues como apela a lo que nosotros estábamos diciendo, vamos a dar razón de lo que decíamos y vamos a dar respuesta a esto que parece que está en algún ambiente. No digo que está en el ambiente, porque no, pero sí en algún ambiente.
Alguien tiene que llevar la voz cantante, alguien tiene que tirar del carro. Al ser en Madrid, pues es lógico que, es lógico, si no lo convocara su arzobispo, pues evidentemente...
Pero había 30 y tantos obispos, de todos los colores, de todos los puntos geográficos.
No se celebraría. Había 35 obispos, estaban representados los 4 puntos cardinales de España. Había, pues no sé qué número decir de fieles, pero muchos fieles, muchos
algo
miles...
más que el año pasado se puede estar
Muchos miles de fieles, y la convocatoria es abierta, caben todas las familias cristianas. El afán de inclusión es, a mi manera de ver, total. Bueno, estos son, a mi manera de ver, simplificaciones a los que los periodistas, algunos más que otros, podemos tender con alguna facilidad. Y segundo, es también afán que tienen algunos de rebajar, de echar agua al vino. Y lo del otro día fue vino como el de las bodas de Cana, y nunca mejor dicho, y quieren aguarlo presentándolo como iniciativas pues personalistas.
Y cuando
no,
son... pues como una iniciativa política o ya. Como
es decir,
cualquier cosa
que se quede tranquilo nuestro oyente.
Aparte que yo creo que cualquiera que detectara lo que había en la plaza, pues ahí había gentes de todo tipo y condición, de todas las edades, de todas las clases sociales, había letrados, había gente, trabajadores manuales, había había madres de familia, había gente de todo tipo y condición y muy diversos carismas que participaron. Es verdad que históricamente este gesto concreto ha tenido un protagonismo grande porque le ha correspondido sí. también su idea y su movilización al camino neocatecumenal, pero pensar, o sea, porque está claro que se refiere a eso, está claro que algunas de las voces a las que aquí se refieren pues van por ahí. A mí me parece que lo que habría que agradecer es que las diversas realidades de la Iglesia pongan en juego, para bien de todos, aquello que les es más propio, aquello en lo que se sienten como más afines y más capaces. Lo contrario sería de género tonto, ¿no?
Exacto. Además, siempre han estado muy vinculados los movimientos y todas las realidades eclesiales.
Y de hecho, recordáis, al menos 2 años intervinieron distintos representantes.
Es que se hizo muy largo,
de distintos, pero
los
se
niños,
hizo eterno.
Los niños pequeños.
Se hizo eterno. Programas. El otro día la temperatura en Madrid era una temperatura de en torno a 5 grados. Yo salí de Sigüenza, 1000 metros de altura, y salí con más temperatura casi de allí que la que había ese día en Madrid. De hecho, yo no sé si llegó a salir el sol el día 20, el día 30.
Apenas.
Además, el cardenal bromeó porque tenía en su homilía escrito
el día espléndido.
Día radiante.
Y la verdad es que estaba la nube, pero pegada al suelo.
Aunque no haya que decir esto, porque todos lo sabemos, la misa nunca es un acto de nadie. O sea, la misa es el acto...
menos una misa a campo abierto,
la misa
que cualquiera que pasara por allí se podía...
Es el acto más público y más abierto de la Iglesia. Y si el empeño lo tiene un cardenal en concreto y ese empeño es bueno y lo seguimos todos, pues fenomenal.
Y si lo sigue y bueno, incluso
y si hasta el Papa se hace presente,
exacto,
con un mensaje específico,
luego ha hecho otro tipo de intervenciones parecidas en otros acontecimientos, pero la primera vez que se ha hecho algo así ha sido con Madrid. Y además es que es muy bueno que así sea, y no por ser de Madrid, sino porque realmente esta era una fiesta que es que pasaba muy desapercibida en el calendario litúrgico. Porque, claro, tenemos las grandes celebraciones navideñas y la fiesta de la Sagrada Familia parece como que es poca cosa o que queda ahí sepultada, ¿no? Sin embargo, en los tiempos que corren, la fiesta de la Sagrada Familia tiene una fuerza increíble que conviene que de entrada los cristianos pues tomen conciencia de ella, la celebren y hagan misión a partir de ella. En fin, una misión propositiva, por supuesto, como no puede ser de otra manera.
Bueno, algunos mensajes más que ya tenemos pues también se refieren a la celebración de la Sagrada Familia. Hay uno que dice que tuvo la oportunidad de entrar a rezar en la carpa donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento durante unos minutos. Dice, solo me dejaron 5 por las colas que había y faltan palabras para explicar los rostros de felicidad de los que estaban allí presentes. Hay algunos que nos dan la enhorabuena por el programa que emitimos durante esta celebración y dice algún oyente que aunque no pudo acudir físicamente a la plaza, pues lo pudo seguir con sumo interés gracias a COPE. Pues gracias a todos los que nos siguieron. Y por último, otro dice que en medio de una situación dramática para la familia en España y en Europa, se agradece que el cardenal Rouco haya querido recordar, haya querido defender el matrimonio y la familia. Bueno, pues seguimos esperando sus mensajes, lógicamente. Estaba yo pensando que además este año ha venido a coincidir la celebración con unas intervenciones del Papa, tanto en el mensaje para la Jornada de la Paz como en el discurso a la Curia, que ya comentamos la semana pasada, colocando esta batalla por la familia, diríamos, en el centro, podríamos decir, como diciendo, toda la operación de crisis de civilización, de desmontaje de lo humano, de nihilismo, tiene, no sé si como origen o como causa más clara o como reflejo más ilustrativo, esta desaparición de lo que es la familia, de lo que son los sujetos familiares, el padre, la madre, el hijo, los hermanos, este desmontaje que luego tiene unas consecuencias para la vida personal y social enormes. Porque hay quien dice, bueno, pero ¿qué más da? Pues que cada uno haga lo que quiera. Oiga, sí, que cada uno haga lo que quiera, pero eso tiene un coste. Tiene un coste existencial y un coste moral y un coste social incluso.
No, que el cardenal se hacía eco en la homilía de estas palabras del Papa sobre la familia en el mensaje que dirigió a la Curia, diciendo que la disolución de la familia es la disolución de la paternidad, de la maternidad, de los hijos. Y creo que esto hoy me parece que salió una noticia en la que se decía de cómo los padres divorciados instrumentalizan la relación con sus hijos. Al final los hijos se convierten en armas arrojadizas.
Hombre, no todos los padres divorciados lo harán.
No. Perdona, me he explicado mal, es verdad, no todos, pero que existe ese riesgo.
Existe ese riesgo
y hay que estar muy atentos y muy vigilantes porque al final uno puede diluir pues eso, las relaciones humanas más sólidas y más fuertes, ¿no?
Pero bueno, sobre todo el Papa lo que anunciaba es esta ideología de género, pues que realmente lo que está haciendo es negar de raíz a la familia y cuestionando también la esencia del ser humano, porque el ser humano se presenta, según la ideología de género, como un individuo como un ser vivo, pero un abstracto, ente. Un ente abstracto que autónomamente decide quién es, si es, cuál es su sexo, cuál es. Claro, esto es, en primer lugar, una falacia, y lo que hace esta ideología, pues al final es dejar absolutamente inerme al ser humano a merced de cualquiera de los poderes, pero sobre todo lo que hace es negar este carácter comunitario, ¿no?, de la persona, donde una persona no vive para sí misma, sino que por eso la familia es el lugar natural de crecimiento del ser humano.
Pues porque es que además esta ideología yo creo que ha prometido a una generación, por lo menos, y no sé si ya a dos, una felicidad que está vinculada a la desaparición total de cualquier tipo de vínculo, de cualquier tradición, de cualquier dato previo, y lo que nos hemos encontrado es con una auténtico Waterloo, podríamos decir, de la vida afectiva, de la vida razonable de tantísimas y tantísimas personas, especialmente en la Europa Occidental. Y eso habrá que atreverse a decirlo, aunque está claro que si hoy lo dices te pueden llover piedras. Jesús, si te parece, retomamos dentro de unos instantes, porque tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y cuadrarla bien. Seguimos esperando todos sus mensajes. Hay muchos más temas, no vamos a hablar solo de la cuestión de la familia, que es capital, es central, pero hay otras historias que también queremos compartir con todos ustedes en esta Linterna de la Iglesia. Pues en un minutito estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo de la Linterna de la Iglesia. Hoy, en torno a esta mesa, me acompañan Dora Rivas, Jesús de las Heras y Ricardo Benjumea. Seguimos con los temas enseguida con nuestra agenda, pero nos llegan ya mensajes que vamos a pasar a la antena. Hay uno que dice que son muy sencillas pero directas las palabras del Papa a las familias. Oremos para que cada niño sea acogido como don de Dios, sea sostenido por el amor del padre y de la madre. Y concluyó con esta observación: los padres no son los amigos ni los dueños de la vida de sus hijos, sino los custodios de este don incomparable de Dios que es la vida. Nos dice otro que una de las grandes noticias con las que hemos recibido este año ha sido la de una comunidad de monjas anglicanas que ha sido recibida en la Iglesia Católica. Y nos dicen que si podríamos explicar un poco en qué estatus quedan. Pues ahora mismo vamos con eso, nos lo apuntamos. Felicita a un oyente desde aquí la iniciativa del obispo de Lérida de ceder parte del antiguo seminario de esta ciudad para la construcción de viviendas para desahuciados. Nos dice otro mensaje que ha leído que un famoso cineasta budista se bautizará el próximo 6 de enero.
¿Quién es? Taiwán.
¿Quién?
Es un cineasta de Taiwán que colaboró con el cardenal Paul Shan en varios proyectos apologéticos y de algo interreligioso, y él tenía una especial predilección por el Día de Reyes, por lo que...
La Epifanía. Bueno, le alabo el gusto.
Sí, sí, pues entonces él pidió, no, ya se convirtió hace un tiempo, pero él pidió retrasar su bautizo hasta este día.
Dice que ha escogido esta fecha porque es en la que Jesús se manifiesta a toda la humanidad. Nos dice este oyente, bueno, pues yo no, esto no lo tenía yo controlado, así que, ven, los oyentes nos ilustran. Claro que sí, están en la onda.
Nos informan.
Y otra cosa que nos informa otro oyente, dice, menuda gracia, o desgracia, habría de decir, que los atentados contra los cristianos también se hayan reproducido en Europa. Lo dice porque en días cercanos a la Navidad, en Austria y Francia se han incendiado varias iglesias católicas. Bueno, hay que decir que esta moda salvaje de incendiar cosas y lugares, pues por desgracia no afecta solo a los templos católicos. En la Nochevieja francesa han sido varios centenares de coches quemados. Parece que hay incluso una perversa competición entre grupos, bandas o mozalbetes o gamberretes, etcétera, a ver quién quema más coches, en qué barrio o en qué ciudad se queman más coches. Lo digo como un signo de patología social que tiene que ver, yo creo, con esta paz, con esta no paz. Porque luego dicen, ¿pero por qué mezcla el Papa la cuestión de la paz con que no se respeta la verdad del ser humano y de la familia, por ejemplo? Pues oiga, algo estará pasando. Y luego, bueno, yo no creo que haya que inflar estas noticias, pero que sí se detecta como una especie de intolerancia creciente en una serie de franjas europeas tremendas.
Donde el ministro de Exteriores ha sido el primero en arremeter contra el Papa, o el caso de Francia, donde pues el propio ministro de Interior, que nos gusta mucho a los españoles porque es muy sensible con el tema de ETA,
bueno, porque se llama Valls,
pero que compara
Manuel Valls,
que compara grupos que él dice tradicionalistas ultras católicos con grupos salafistas.
O el caso, este señor no ha conocido todavía lo que es un grupo salafista, afortunadamente para él y para Francia.
O el caso del portavoz de la Junta de Andalucía, que piden ni más ni menos que le pongan un bozal al obispo de Córdoba. Y esto lo dice el representante, el portavoz de la Junta de Andalucía, simplemente por reproducir las palabras del Papa.
¿Esto no será que estudió democracia en la Lubianca? Porque a lo mejor es eso.
Sí, porque es un tal Miguel Ángel, bueno, no recuerdo el apellido, es en su blog personal, pero es el portavoz de la Junta de Andalucía y un portavoz de un gobierno democrático, pide poner un bozal. En este caso a un obispo por expresar una opinión, que fue su carta de esta semana, al hilo del discurso del Papa a la curia, donde Demetrio Fernández habla de los errores y hasta horrores ya concretos de la ideología de género a la que nos referíamos antes. Yo vengo a compararla con una nueva lucha de clases. Si hace 150 años la humanidad se despertó con la lucha de clases, el mundo dividido entre capitalistas y proletarios, todo en una clave de dialéctica hasta de confrontación, la ideología de género es una especie de nueva lucha de clases entre, lo decía también perfectamente el Papa en su discurso a la curia del pasado 21 de diciembre, con una frase de uno de los ideólogos, de los grandes gurús de la llamada cultura contemporánea, del posmodernismo, en concreto Simone de Beauvoir, que creo que fue amante de Jean-Paul Sartre. Es que creo que no estuvieron casados.
Crees bien, ¿no? La compañera, como se dice,
bueno,
de una
pareja
más políticamente correcta.
De Jean-Paul Sartre, que, bueno, pues fue uno de los filósofos del llamado existencialismo, cuya síntesis era: el hombre ha nacido para morir, el hombre un ser para la muerte. Bueno, pues a partir de ahí, de este profundo pesimismo antropológico, cultural, bueno, pues luego nos viene la revolución cultural de los 68, de los años 1968, y la llamada cultura posmoderna, donde no se nace hombre o mujer, sino que, según Simone de Beauvoir, se hace hombre o mujer. Con lo cual, aquí tenemos ese caldo de cultivo de una...
Pero Beauvoir se quedó un poco atrasada, porque ahora los centros de la ideología de género reconocen, me parece, 6, 7 u 8 modalidades sexuales.
Ah, sí.
O sea, que lo de que se nace o se hace, te haces hombre o mujer, es que estaba muy anticuada Simone de Beauvoir.
Ahora hay hemafrodita...
Bueno, es que hay 6 o 7 posibilidades.
Pero hay una diferencia. Beauvoir, si a Beauvoir le dice la ideología de género niega la familia, ella hubiera dicho, sí, y a mucha honra. Otra cosa es que luego ella personalmente se sintió frustrada por el poco caso que le hacía Jean-Paul Sartre. Es decir, que esto que ella predicaba, luego en la práctica, pues no le gustaba tanto para su vida personal. Pero, de hecho, ella hubiera dicho, sí, y a mucha honra remetamos contra la familia. Sin embargo, ahora la ideología de género, el problema que tiene es que además quiere rehacer la familia y convertirla en algo a su imagen y semejanza. Y esto es imposible, y es lo que está denunciando el Papa. Es decir, que solamente desde esa complementariedad hombre y mujer es posible la familia. Y después hay otro tipo de formas, pues, que se quieren equiparar a ella. Bien, pero intentar rehacerla de arriba abajo, pues al final lo que hace es convertir a los otros seres humanos, sean niños, sean hombres, mujeres, pues en objetos de los que yo me sirvo para mi propia realización, a mi libre albedrío y por puro capricho.
Vamos a dar una larga cambiar de tercio y a satisfacer esa pregunta muy muy interesante por el tema que plantea, de un oyente que plantea la cuestión de la comunidad. En realidad no es que sea una comunidad, es un grupo de 11 monjas anglicanas que pertenecían a una comunidad monástica anglicana. No pasa a la comunidad como tal, pasan 11. Es un dato importante, quiere decir que cada una ha tenido que hacer un discernimiento personal y ha tenido que dar un paso personal. Luego, es verdad que la novedad es que la Iglesia Católica, al acogerlas, reconoce esa compañía que ya entre ellas se daba y genera un nuevo instituto en un instituto bajo la regla de San Benito para que puedan seguir viviendo su experiencia monacal. Esa es la idea, dentro del ordinariato, de los ordinariatos que Benedicto XVI estableció para que los fieles anglicanos puedan incorporarse a la Iglesia Católica conservando elementos de su tradición litúrgica, teológica, etcétera. Yo creo que ese sí que es una buena noticia, este ecumenismo del bueno y del real, pero en fin, si podemos comentar.
No, yo pensaba, qué sabiduría la del Papa, ¿no?, al crear el ordinariato para los anglicanos, porque realmente es un paso muy concreto de ecumenismo, ¿no?, y de unión de los cristianos, y mucha gente ya lo ha comprendido y ya se va acogiendo a él, y la verdad es que causa una enorme alegría, ¿no?, ver estas mujeres que vuelven a la unión de la Iglesia de Roma y que dan este paso tan valiente, porque como decía José Luis, pues claro, cada una de ellas tiene que, en conciencia y con su libertad, jugarse el tipo, ¿no?, en esta decisión. Vamos, para mí es una alegría enorme como católica y les doy la bienvenida, por supuesto.
Sí, hace 2 años se pusieron en marcha los ordinariatos, ya lo ha explicado José Luis. Es un proceso que además no es automático, no es matemático, ha de seguir una serie de caminos, de recorridos. Yo creo que son en 4 países donde ya están establecidos, los 4 lógicamente de la Commonwealth, Gran Bretaña, bueno, en este caso concreto Inglaterra
y Nueva Escocia de momento.
Luego creo que está Australia. Está también Estados Unidos, Norteamérica y Canadá, la parte más anglófona de la parte de Vancouver, la parte más anglófona de Canadá. Bueno, y ahí van dando sus pasos. Estas incorporaciones se están haciendo con suma discreción, prudencia. No se quieren suscitar recelos. No es una cuestión de proselitismo, sino de verdadero respeto a la voluntad de las personas. Estas monjas no se han ido en comandita, sino que entre 45, la más joven, y 83 años, la mayor, han hecho su propia opción. Fueron fundadas hace siglo y medio, en 1850-1848, después que acabara con la vida monástica el inicio de la reforma anglicana de Enrique VIII. Y claro, fueron de nuevo a esas raíces, que son las raíces del benedictinismo.
De Oxford.
Considerado el padre de Europa. Y se sumaron a lo que se entiende como el movimiento de Oxford, del que fue pues uno de los grandes adalides, por no decir el principal, un ilustre anglicano que se adhirió luego plenamente a la verdad de la Iglesia Católica y que es beato de la Iglesia desde hace 2 años y medio y que se llama John Henry Newman.
Con respecto a esta comunidad, sí que es verdad que había otro precedente, pero era una pequeña comunidad de solamente 3 religiosas, pero es muy significativo, es una comunidad íntegra que se pasa, aunque entra muy bien dentro del espíritu de lo que es el ordinariato. Y además en estas fechas se han producido otros avances importantes. Quien fuera rector de la principal iglesia episcopaliana en Estados Unidos, pues también ha dado el paso a uno de estos ordinariatos. Y justamente unos días después, Benedicto XVI, de una manera pues también muy discreta, como dices tú, Jesús, pues recibía, de una manera muy discreta y natural, al término de una audiencia, pues hace 2 semanas, pues precisamente a varios líderes anglicanos de Norteamérica, y en fin, pues no ha trascendido lo que habló dejó de hablar con ellos, pero lo que es cierto es que este tipo de sucesos no han empañado en absoluto las relaciones ecuménicas, y lo podía haber hecho, sino más bien al contrario, las están reforzando. Sí.
Bueno, pues después de esta buena noticia vamos a tomarnos otro pequeño respiro publicitario y ya entramos prácticamente en la cabalgada final de nuestra linterna de hoy. Eso no significa que no haya tiempo para que ustedes nos sigan contando cosas o planteando preguntas. Cuanto más incómodas, mejor. Bueno, pues estamos ya, como les decía, en la recta final de esta linterna de la Iglesia, en vísperas de la hermosa fiesta de la Epifanía y de los magos de Oriente, de los que trata de manera preciosa y rigurosa Benedicto XVI en su libro La Infancia de Jesús. Lo digo porque es una buena oportunidad, ahora que estamos todos pensando en los regalos, pues este es un regalo. Esto, como leía yo el otro día, no es un gasto, es una inversión. Bueno, efectivamente.
Yo creo que lleva ya 4 semanas consecutivas como el libro más vendido.
Pues qué alegría, aunque habrá alguno que... Bueno, el Alcacerse siempre está a mano. Dice, nos preguntan en Twitter, nos pregunta un oyente que nos ha escuchado eso de que cuanto más difícil nos crecemos con el castigo, como los buenos morlacos, dice que ¿por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Vamos a aquí, casi en Twitter, en 140 caracteres, Jesús, hacemos un intento.
Qué desafío, ¿eh?
La Eucaristía es comunión con Jesucristo. La plenitud de la comunión con Jesucristo se dará en el banquete de la vida eterna.
Poco más de 140, bien, ¿eh?
Pero cuando quitamos en vez de Jesucristo, ponemos...
Es la presencia real, es la presencia real del Señor, eso es lo que confiesa la Iglesia, y esa presencia real se hará completamente
plenitud
visible,
total,
luminosa, en la vida eterna. Por tanto...
Comunión plena.
Exactamente. Nos envía desde Alcobendas Marisa los mejores deseos para la Navidad, que está terminando. Dice que Jesús, hecho niño a través de María y José, nos siga llenando de bendiciones. Extendemos este deseo pues a todos los oyentes, a toda la gran familia, a la red que sigue la linterna de la Iglesia. Y hay otro oyente que nos dice que entre los mensajes que se envían los amigos en estos días, que le acaba de llegar uno que le ha llamado poderosamente la atención. Dice que es una imagen del instante en que un bebé, durante su nacimiento por cesárea, agarra todavía en el útero la mano del doctor. Es una imagen que debería hacer replantear a muchos la tragedia del aborto. Bueno, recordáis que en la película esta de House, sí, hubo un episodio en la que se da una situación parecida y termina la película pues con la mano de la criatura en la manaza de este House bastante cínico y cáustico, pero que sin embargo salva esta vida. Y curiosamente esta imagen pues también estuvo rodeada de polémica, porque ya dijeron que si habían intentado... No, lo que han intentado es mostrar la realidad. Es que hay realidades que a algunos les duelen cuando deberían ser realidades bellísimas, ¿no?
Claro, ese es el problema cuando no se respeta la naturaleza de las cosas y se ponen ideologías como, en este caso, o en el de antes, la de la ideología de género.
Hoy estamos acercándonos ya a la fiesta de la Epifanía y con ella, aquí en COPE, concluye el tiempo de la campaña de Navidad que estamos llevando a cabo con ayuda de la Iglesia Necesitada y que ha puesto el foco en este año 2012-2013 en Bangladesh, ese país del que sabemos poquísimo, porque de los países vecinos sabemos algo más. De la India, de Pakistán, por motivos malos o buenos, sabemos bastantes cosas. De Bangladesh se sabe poquísimo. Y
la suerte, porque cuando se supo, sí, era los 70 y por razones bastante poco agradables.
Por razones bastante guerreras, efectivamente.
Es un país grandísimo, creo que ciento...
Sobre todo
70
pobladísimo.
70 millones de habitantes.
No, grandísimo, pobladísimo, no,
exacto.
Pobladísimo.
Me refiero a cuánto a
la tercera parte de España,
habitantes
de
Bangladesh.
El triple de población, decía.
170 millones.
En España, lo que
160.000 kilómetros cuadrados, sí.
Se les toma por
indios, pakistaníes
por
indios,
claro. pero en Madrid hay una comunidad importante.
Y la población, fijaos, 170 millones de habitantes y la población de católicos son 322.000. Valladolid, para hacernos una idea.
Católicos que, gracias a Dios, en este caso no son perseguidos, pero que viven una condición de hiperminoría, podríamos decir, de minoría muy minoritaria, con las dificultades de una gran dispersión, de una carencia de medios, un país paupérrimo. Y sin embargo, como todos los testimonios que nos ha ofrecido Ayuda a la Iglesia Necesitada y que han ido desfilando por diversos programas de COPE estas semanas, pues de una grandísima alegría, de un gran empuje. Ellos no se quejan, aquí somos muchísimos y nos quejamos mogollón, en España, por ejemplo.
Y gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, por lo menos yo me he enterado de que tienen un mártir español, ¿no?
Sí.
Un jesuita misionero.
Pero es que además de primerísima hora, porque es martirizado en 1602, nace en un pueblo...
Vamos a decir el nombre.
Francisco Fernández, nació en Huerta, Toledo, en 1548, y 54 años después es martirizado. Un jesuita de primerísima hora, sin duda en la estela de Francisco Javier.
Bueno, pues yo creo que razones no faltan, a pesar... Esto expresa también un corazón verdaderamente católico, ¿no? A pesar de la dureza de la crisis, a pesar de que sabemos que aquí hay una exigencia grande de solidaridad en nuestro propio barrio, en nuestra propia escalera, eso no contradice el que tengamos una mirada universal. Hay países donde la palabra crisis pues no se conjuga porque no hace falta, porque es como el
permanente.
Aire, es como el aire que se respira. Tú no estás pensando en el aire, lo respiras. Allí no hablan de crisis porque la crisis es un dato estructural.
De todas maneras, hay un hecho curioso. Los cristianos son una minoría, creo que el 0,2%, una cosa así, un 0,5%. Y suelen pertenecer a a los grupos más pobres. En Bangladesh, la verdad es que la separación de Pakistán se produjo no por motivos religiosos, como sucedió entre Pakistán y la India, sino por motivos de tipo nacionalista. Y los cristianos suelen pertenecer a los grupos menos favorecidos. Así todo, esa pequeña minoría, si por algo se caracteriza, es por ayudar a personas de todos los demás grupos. Aun siendo el grupo más o uno de los grupos más pobres, no concentra sus obras de caridad en sí mismo, sino que justamente al contrario, con ese pequeño porcentaje de la población, tiene una incidencia social grandísima en el país.
Vamos a ofrecer a los oyentes, casi para despedir, alguna referencia para que puedan, lo primero, la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que no tienen más que poner en Google Ayuda a la Iglesia Necesitada,
y
encuentran todos los datos. Creo que también hay un teléfono, hay un 902 que está a disposición, y en cualquier caso ahí tienen todos los datos para poder pues colaborar de la manera que entiendan. Son proyectos, casi podríamos decir microproyectos, que con una financiación muy reducida, sin embargo, tienen una productividad altísima, porque generan un bien multiplicado, desde las motocicletas a levantar capillas o a sostener la formación de seminaristas, porque es curioso, hay vocaciones al sacerdocio, hay vocaciones a la vida religiosa, hay centros escolares y hospitalarios que están sostenidos y que efectivamente son un bien para toda la población, pero allí, vamos, es inútil esperar que el Estado pueda sostener esas obras.
Hay un anuncio, un corte de publicidad de COPE con esta campaña que dice: con 25 euros o 25 dólares, aunque el cambio no sea exacto, vive una familia cristiana de Bangladesh al mes. 25 euros, 20 euros que más da, al mes. La página web, pues, es muy fácil, tal y como suena: Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudaalaiglesianecesitada.org. Y el teléfono que decía José Luis, pues aquí tenemos uno: 91 725 92 12.
91 725 92 12. En cualquier caso, en este mundo ya digital, no es difícil que cualquiera de ustedes pues encuentre las referencias oportunas para llevar a cabo esa colaboración. Estamos terminando y les cuento cómo queda de momento, porque sigue esa encuesta colgada en nuestra web y por tanto pueden seguir votando si lo desean. ¿Cuál es el aspecto más destacado de la celebración de la Sagrada Familia en Madrid? Pues con un 43% se alza la tercera opción, la que dice que sería la denuncia de que sin la verdad del matrimonio y de la familia, la sociedad se desintegra. Y luego ya con un 37%, no demasiado lejos, el hecho mismo de la presencia alegre de miles de familias en la plaza pública, pues también es destacado por ustedes. Un poquito detrás, con un 20%, se queda ese compromiso, que sin embargo a mí me parece fundamental como cuestión de futuro, como cuestión de fondo, de que la Iglesia no deje jamás solas a las familias en sus dificultades. Y no hablamos solo de dificultades materiales, sino de comprensión de su propio significado, de situaciones de ruptura. Hay muchas heridas también en la vida de las familias y la Iglesia ahí tiene que ser también madre, hermana, amiga y compañera. Bueno, pues así terminamos. Muchísimas gracias, Dora Rivas.
Gracias.
Jesús de las Heras y Ricardo Benjumea. También damos las gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Eva Fernández, que ha cuidado pues todas nuestras redes sociales y la producción de este programa. La próxima semana nos encontramos aquí en la Linterna de la Iglesia. Que les vaya muy bien, especialmente con los Reyes Magos.